La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Hoy concluye la Cumbre por la Democracia, enfocada en la defensa de los derechos humanos y el reforzamiento de los sistemas democráticos. El presidente Joe Biden insiste en una lucha global contra la corrupción y Estados Unidos amplía sanciones a funcionarios centroamericanos. Y el gobierno de Nicaragua rompe relaciones con Taiwán y oficializa nexos con la República Popular de China. Hoy es viernes 10 de diciembre de 2021. Soy John F. Burnett y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
La defensa de los derechos humanos cobra protagonismo en el segundo y último día de la Cumbre por la Democracia, en la que el presidente Joe Biden busca reforzar los sistemas democráticos en todo el mundo. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
Luego de una intensa jornada de conversaciones y discusiones en torno a la importancia de fortalecer las democracias en todo el mundo y de combatir la corrupción, hoy continúa la Cumbre por la Democracia, en la que participan más de 100 jefes de Estado, líderes de la sociedad civil, activistas, inversores e innovadores. El encargado de inaugurar esta segunda ronda de sesiones fue Antonio Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, y durante su participación defendió la necesidad de actuar frente a un escenario plagado de desafíos.
En este Día de los Derechos Humanos estoy profundamente preocupado por los riesgos que enfrentan todas las sociedades. Los valores de la Ilustración son la base de las democracias modernas, pero en muchas partes del mundo vemos a personas alejarse de esos valores. La irracionalidad gana terreno, el populismo, la supremacía blanca y otras formas de racismo y extremismo están envenenando la cohesión social. La polarización está socavando las instituciones democráticas. La ciencia y la razón están bajo asedio.
Hoy se abordarán tres asuntos clave en diferentes paneles de discusión y donde el empoderamiento de los derechos humanos cobrará especial relevancia. Y también se hablará de la necesidad de garantizar una prensa libre e independiente, de proteger las instituciones democráticas, tales como las elecciones, y de contrarrestar al llamado autoritarismo digital. Más allá de las conversaciones que surgirán a lo largo de estas sesiones y según la agenda oficial, hoy no se tiene prevista la firma de ningún compromiso o acuerdo colectivo que incluya acciones específicas para que los gobiernos reformen sus democracias y refuercen sus cimientos, algo que motiva a algunos expertos a calificar esta cumbre como abstracta, criticando la aparente falta de acción. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela por decenas de países, expuso algunos planteamientos para hacer frente a gobiernos dictatoriales. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Durante su intervención en la Cumbre por la Democracia, Juan Guaidó, considerado presidente interino por decenas de países, afirmó que es necesario tomar acciones más concretas contra gobiernos dictatoriales y propuso la construcción de un frente unificado con enfoque multilateral que haga responsable a quienes han cometido crímenes.
Crear mecanismos para proteger a las fuerzas democráticas y a los activistas de derechos humanos que mantienen la lucha en terreno, que son víctimas de persecución constante. Priorizar la rendición de cuentas, la justicia y la reconciliación para construir paz duradera.
Guaidó dijo que en el caso específico de Venezuela es necesario comprometerse con una solución política inclusiva y negociada que brinde un espacio genuino para todos los sectores de la sociedad y además subrayó la importancia de dar apoyo a los estados receptores de refugiados y migrantes.
Para esto es fundamental no solo una estrecha cooperación del mundo democrático en la toma de medidas conjuntas, sino la unificación estratégica y respaldo a los líderes de los movimientos de resistencia en países con regímenes autoritarios.
En tanto, y a juicio del internacionalista Félix Arellano, es importante que las democracias de América Latina aprovechen la oportunidad para crear nuevos foros e instancias.
Lo importante es reconocer que el gobierno de Estados Unidos, luego de la dura experiencia de Donald Trump, que promovía el aislamiento, que promovía el American First, ahora estamos viendo la posibilidad de lograr un diálogo más eficiente y más efectivo.
El especialista recalcó que la posibilidad de encontrar fórmulas para trabajar en soluciones comunes puede brindar un papel más efectivo en la defensa de la democracia. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y seguimos informando. El presidente Joe Biden reiteró durante la Cumbre por la Democracia la firme decisión del gobierno de Estados Unidos de luchar contra la corrupción, un flagelo que afecta a muchas naciones y que repercute en sus valores democráticos, parte de la razón por la que algunos países no fueron invitados a esta cita virtual internacional. El mandatario destacó que se estima destinar hasta 70 millones de dólares para impulsar programas de combate a la corrupción que irán desde el apoyo a organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación independientes y reforzar las leyes internas de Estados Unidos para evitar que bienes producto de la corrupción en el extranjero se escondan en bienes raíces u otros activos en Estados Unidos. En ese marco, en esta semana, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió nuevas sanciones contra dos funcionarios del gobierno de El Salvador y el jueves amplió la medida contra Marta Carolina Recinos de Bernal, jefa de gabinete del presidente Nayib Bukele, señalándola como la líder de un multimillonario esquema de corrupción en múltiples ministerios, involucrando adquisiciones sospechosas y otros actos de corrupción relacionados con las canastas de alimentos que el gobierno proporcionó como alivio por la pandemia del COVID-19. También el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra Manuel Víctor Martínez Olivet, exdirector del Área de Salud de Santa Rosa dentro del Ministerio de Salud Pública de Guatemala, por participar en diversos actos de apropiación indebida, fraude y abuso de autoridad durante su mandato.
Y en más noticias, la Organización de las Naciones Unidas se pronuncia sobre los mandatos de vacunación y recuerda que los derechos humanos imponen límites. Héctor Contreras tiene los detalles.
La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se refirió a los mandatos de vacunación contra el COVID-19 que muchos gobiernos están implementando y destacó las posibles repercusiones de esta medida que podría imponer límites a las personas, aunque aclaró que no es una determinación prohibida por los derechos humanos. El mensaje surgió durante el discurso de apertura del seminario sobre acceso a medicamentos y vacunas organizado por su organización y también mencionó:
a menos que todas las personas tengan acceso a las vacunas, los requisitos de inmunización no serán compatibles con los derechos humanos de igualdad y no discriminación, y cualquier régimen de vacunación obligatoria necesita flexibilidad para las excepciones apropiadas.
La alta comisionada exhortó a las autoridades competentes a brindar el respaldo y los mecanismos judiciales necesarios para investigar los casos de personas sancionadas por no acatar el mandato de vacunación y añadió:
en ninguna circunstancia se debe administrar la vacuna a las personas por la fuerza, incluso si la persona se niega a cumplir con una política de vacunación obligatoria.
Bachelet sugirió que el requisito de vacunación impuesto por algunos gobiernos no debería condicionar el acceso a servicios como la educación y tampoco a algunos espacios públicos.
Algunos mandatos de vacunas deben emplearse solo cuando sea necesario para lograr fines de salud pública convincentes y solo deben considerarse cuando medidas menos intrusivas, como el uso de máscaras y el distanciamiento social, hayan fracasado de manera demostrativa.
La alta comisionada aseguró que los gobiernos deberían generar acceso igualitario a los inmunizantes para cerrar la brecha en la tasa de vacunación existente entre países ricos y pobres. Además, destacó que los medicamentos proporcionados por las autoridades sanitarias deben ser seguros y efectivos, y en caso de ocurrir algún perjuicio, los afectados deberían tener alguna compensación. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Amigos oyentes, desde La Voz de América los invitamos a seguir 5 reportajes especiales sobre el cambio climático y su impacto en la sobrevivencia regional.
El cambio climático sí está ocurriendo.
Inundaciones.
A partir del lunes 13 hasta el 17 de diciembre, dentro de nuestra programación de Buenos Días América. No se lo pierdan.
Están en sintonía de Buenos Días América y siguen las noticias. El gobierno de Nicaragua anuncia su decisión de romper relaciones con Taiwán y establecer nexos oficiales con China. Los detalles con Daliana Ocaña.
El canciller de Nicaragua, Denis Moncada Colindres, anunció el jueves que el gobierno del presidente Daniel Ortega rompió relaciones diplomáticas con Taiwán, uno de sus principales cooperantes en los últimos 3 años, y a la par reconoció a la República Popular de China como el único gobierno legítimo.
El gobierno de la República de Nicaragua declara que reconoce que en el mundo solo existe una sola China. La República Popular China es el único gobierno legítimo que representa a toda China y Taiwán es parte inalienable del territorio chino.
Recientemente, Taiwán fue uno de los países socios del Banco Centroamericano de Integración Económica, el BESIE, que votó en contra de la inauguración del edificio del organismo financiero en Managua. Tiziano Breda, analista para América Central de la Internacional Crisis Group, explicó que existen varios elementos que explican la decisión asumida por el gobierno de Daniel Ortega.
Primero y más evidente es la que esto sea como una represalia, ¿no? Un eslabón más en la escalada de tensiones con Estados Unidos, básicamente eso.
El 12 de noviembre, la alcaldía de Managua declaró huésped distinguido y entregó las llaves de la ciudad al embajador de Taiwán en Nicaragua, Jaime Ching Mu Gu, y su esposa Cindy Wu, al finalizar su misión diplomática en el país. El 15 de noviembre, el canciller Moncada Colindres condecoró con la orden José de Marcoleta en grado de Gran Cruz al embajador Ching Mu Gu. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Un trágico accidente deja un saldo de al menos 49 migrantes muertos luego de que el camión que aparentemente los trasladaba ilegalmente por Chiapas, al sur de México, sufriera un vuelco. Sara Pablo tiene el informe.
Al menos 54 migrantes murieron en un accidente registrado en el estado de Chiapas. Según el informe preliminar de las autoridades, los hechos ocurrieron cuando el chofer de un tráiler que trasladaba migrantes centroamericanos perdió el control debido al exceso de velocidad, se impactó con el muro de contención y volcó. El siniestro ocurrió en la carretera panamericana a las 15:30 horas en un tramo entre Chiapa de Corzo y Tuxtla Gutiérrez. Además de las personas fallecidas, hay por lo menos 105 lesionados, 83 hombres y 22 mujeres. Todos ellos viajaban hacinados en la caja del tráiler. La Fiscalía General de la República informó que atrajo las investigaciones del caso por tratarse de migrantes y de un accidente ocurrido en una vía de comunicación federal. El Instituto Nacional de Migración informó que coordina esfuerzos con autoridades nacionales, estatales y municipales para brindar asistencia consular, identificar los cuerpos, cubrir los gastos funerarios y facilitar la repatriación de los restos a los países de origen. Detalla que la atención humanitaria que se otorgará a los sobrevivientes será el alojamiento, alimentación y, en caso de que acepten, tarjetas de visitante por razones humanitarias. Luis Manuel García Moreno, secretario de Protección Civil de Chiapas, reveló que la mayoría son de origen guatemalteco.
Este tractocamión procedía de Comitán, de Domínguez, y por los testimonios de las personas sobrevivientes, comentan, son originarios, la mayor parte de ellos, de Guatemala.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
El éxodo de venezolanos hacia Latinoamérica recibe una respuesta de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, que junto a gobiernos de la región presentan un plan para enfrentar la emergencia. Eugenia Sagastume en el reporte.
La Agencia de la ONU para los Refugiados, la Organización Internacional para las Migraciones y gobiernos latinoamericanos presentaron un plan de respuesta a la crisis migratoria que enfrenta Venezuela y la necesidad de atender dignamente a quienes huyen de ese país. El plan requerirá 1.790 millones de dólares para apoyar a 3.800.000 refugiados y migrantes de Venezuela y las comunidades de acogida en la región, lo que alcanzaría para cubrir solamente las necesidades de los más vulnerables. Se estima que son más de 8 millones de personas las que requerirán ayuda a fines de 2022, como informó Eduardo Stein, representante especial de ACNUR y la OIM para Venezuela.
El plan de respuesta para 2022 prevé que habrá un total de 8.9 millones de personas refugiadas y migrantes de Venezuela en los 17 países del RMRP para finales de diciembre de 2022.
Y otro punto que resaltó Antonio Vitorino, director general de la OIM, es la importancia de la inclusión de los venezolanos en los países de acogida.
Se requiere un enfoque multisectorial que incluya entre los actores de la sociedad civil a los propios migrantes y refugiados.
Y por ello, el alto comisionado para los refugiados, Filippo Grandi, dijo que el apoyo de la comunidad internacional es fundamental.
Necesitaremos a lo largo del próximo año la confianza y la solidaridad de la comunidad internacional para poder implementar la ruta que presentamos hoy.
Según cifras vigentes, al menos 6 millones de venezolanos han salido de su país y se encuentran en diferentes naciones del mundo, principalmente en Latinoamérica. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
El caso de los papeles Pandora en Ecuador enfrenta a la Asamblea Nacional y al presidente Guillermo Lasso luego del pronunciamiento de la Contraloría. Giselle Jacome informa.
La Contraloría General del Estado en Ecuador emitió una resolución en la que no encuentra ninguna vinculación del presidente Guillermo Lasso con paraísos fiscales cuando presentó su candidatura a la presidencia de la República, lo que llamó la atención de varios asambleístas de oposición que pretendían destituir al primer mandatario. Él respondió.
Esa es la actitud conspirativa o conspiradora que ha tenido el grupo de UNES, el correísmo. Fracasaron.
Es que el informe que fue elaborado por la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Asamblea que investigaba los papeles de Pandora en torno al presidente y a sus familiares tenía inconsistencias y no logró los votos necesarios. El asambleísta Jorge Pinto, del oficialismo, señala que no había documentos que sustentaran las acusaciones y que los asambleístas pudieron incurrir en un delito.
Este es un tema para desestabilizar al gobierno ecuatoriano. Ojo, eso sí es un delito.
Para el abogado constitucionalista André Benavides, los informes no son vinculantes y la Asamblea lanzó un tiro al aire al llamar al presidente para que comparezca, puesto que es un tema facultativo del primer mandatario.
El presidente de la República no está obligado a comparecer a la Asamblea Nacional.
Lo que llamó la atención es que el presidente recibió el informe de Contraloría en el que indicaba el archivo del caso horas antes de que se reunieran los asambleístas para votar sobre el tema. Esto movió el piso de algunos partidos políticos y fortaleció al presidente Lasso, quien señaló.
Yo creo que el informe de la Contraloría es contundente y absolutamente claro. Por lo tanto, no hace falta que yo asista a la Asamblea Nacional.
Ahora, otros organismos deben continuar la investigación y la Asamblea deberá tratar otros temas. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona...
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y en Buenos Días América destacamos otra noticia.
Dos periodistas de Rusia y Filipinas recibieron hoy el Premio Nobel de la Paz 2021 en Oslo, y el Comité Noruego del Nobel dijo que honraba a la pareja por sus esfuerzos para salvaguardar la libertad de prensa, los primeros en recibirlo desde 1935. El Premio Nobel de la Paz es el último galardón para la periodista filipino-estadounidense María Reza, que ha recibido numerosos premios por sus esfuerzos para defender la libertad de prensa en Filipinas, y reconoció que una parte de ella estaba feliz por recibir este Nobel de la Paz, pero advirtió que también se sentía enojada y esperando un futuro mejor. Reza fundó el sitio web de noticias Rappler, cuya licencia fue suspendida por las autoridades filipinas. Ella es una abierta crítica del presidente Rodrigo Duterte, y su escrutinio de la guerra, a menudo mortal, del gobierno contra las drogas, la ha enfrentado a las autoridades. Ha sido arrestada varias veces, la más reciente en 2020 cuando fue declarada culpable de ciberlibelo y fue sentenciada a 6 años de cárcel. Actualmente se encuentra en libertad bajo fianza. Esta semana el ministro de gobierno de Filipinas presentó más cargos por difamación contra ella y otras 6 organizaciones de noticias, y un tribunal de Manila le dio permiso para viajar a Oslo y dictaminó que no había riesgo de fuga.
Parece que es realmente un precio pequeño a pagar para seguir haciendo nuestro trabajo, pero no deberíamos tener que preocuparnos por esto. No debería tener 10 órdenes de arresto y no debería estar en libertad bajo fianza. Hay tantos, no debería.
Tanto el gobierno filipino como el ruso niegan tener como objetivo a los periodistas o reprimir la libertad de prensa.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el mundo del boxeo, Nico Ali Walsh, el nieto de Muhammad Ali, siguió sus pasos en el boxeo y el sábado lo emulará al subir al cuadrilátero del Madison Square Garden, donde el grandioso púgil hizo de todo, desde librar la pelea del siglo hasta fungir como referee invitado en el primer evento de WrestleMania de la lucha libre. Este lugar tiene un valor sentimental, comentó Ali. Si yo no estuviera relacionado con mi abuelo, estar aquí también sería algo súper especial, tan solo por la historia, pero por el hecho de que él peleó aquí y no he ido realmente a lugares así donde él haya estado, es algo muy especial, y creo que mi familia pensará lo mismo cuando venga acá. Ali Walsh, con un récord de 2 peleas ganadas por nocaut, peleará en lo que será la primera función de boxeo en el Madison Square Garden en 2 años. La cartelera está encabezada por el combate en la división de los ligeros entre Vasily Lomachenko y Richard Comey. Y en el fútbol americano hay duelo de Marius Thomas, quien fue seleccionado para 5 Pro Bowls consecutivos y ganó un anillo del Super Bowl durante una prolífica carrera como receptor que transcurrió en su mayoría en los Broncos de Denver. Falleció ayer jueves, tenía 33 años. El exjugador fue hallado muerto el jueves por la noche en su casa ubicada en un suburbio de Atlanta, según dijo la policía. La información preliminar sobre su muerte indica que esta se deriva de un problema médico. Nuestros investigadores no tienen por el momento la razón justa para creer que algo hubiera pasado, dijo Lupo en un comunicado en la madrugada de hoy viernes. Latonia Bonsignor, una prima hermana, dijo que fue una pérdida muy grande. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
El viernes 10 de diciembre se estrena a escala mundial la versión cinematográfica que Steven Spielberg hace de West Side Story. La película es una adaptación del musical de Broadway de 1957 y del filme de 1961. Spielberg ha dicho en las redes sociales que reclutó a jóvenes artistas latinos e investigó cómo era la vida de los puertorriqueños en la década de 1960 en Nueva York. West Side Story es una historia de amor inspirada en Romeo y Julieta y de rivalidad entre una pandilla local de jóvenes, los Jets, y otra de puertorriqueños, los Sharks.
Puerto Rico.
La primera película, la de 1961, ganó 10 premios Oscar. La única actriz latina en el elenco principal de aquella cinta fue Rita Moreno, quien ganó un Oscar por su interpretación de Anita. Natalie Wood hizo el papel de la joven puertorriqueña María. Stephen Sondheim, quien escribió la letra de las canciones, falleció recientemente a los 91 años. Leonard Bernstein compuso la música. Y Gustavo Dudamel, director musical de la Filarmónica de Los Ángeles y de la Ópera de París, conduce la grabación de la partitura. El 7 de diciembre de 1980, Leonard Bernstein recibió el premio del Centro Kennedy por sus contribuciones a la cultura estadounidense a través de las artes escénicas. Para el segmento utilizamos canciones del musical original de Broadway del año
1957.
Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa John F. Burnett y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.